6 de junio de 1944, día D. 156.000 soldados británicos, estadounidenses y canadienses cruzan el Canal de la Mancha en la mayor invasión por mar jamás vista.
Ahora es de una magnitud casi inimaginable enviar un ejército enorme a través del canal contra una costa defendida.
Después de años de presión del líder soviético Joseph Stalin, el primer ministro británico Winston Churchill ha aceptado finalmente abrir un segundo frente en Europa y enviar tropas aliadas a liberar la Francia ocupada. Desde allí combatirán para llegar a Alemania y, con el ejército rojo avanzando desde el este, acabar finalmente con el imperio fascista de Hitler. El éxito del día D permitirá desembarcar un total de 2 millones de soldados aliados y 9 millones de toneladas de armamento y suministros en las playas de Normandía.
Finalmente, pondría al alcance de las fuerzas terrestres aliadas la propia Alemania.
Pero solo 3 meses después, el optimismo de los tres grandes se convertirá en desesperación cuando el intento de los aliados de avanzar lo más rápido posible por Europa se detiene por completo.
La operación Market Garden, un intento de terminar la guerra para Navidad, se convirtió en uno de los grandes desastres militares de la Segunda Guerra Mundial, el llamado Puente Lejano.
La operación Market Garden causará 17.000 bajas aliadas, así como miles de muertos y heridos entre los civiles holandeses.
Cuando miras atrás, ¿sabes? Que lo hicimos lo mejor que pudimos. Y estamos orgullosos de lo que hicimos.
Segunda Guerra Mundial, hacia la victoria, el día D y más allá.
Durante 1943, el debate sobre el momento para una invasión occidental de Europa continental estuvo cerca de romper la Gran Alianza. Con sus fuerzas sufriendo inmensas pérdidas en el este, Stalin estaba impaciente porque se abriera ya un segundo frente en Europa occidental. Churchill, sin embargo, prefería un ataque por el Mediterráneo, vía Sicilia e Italia, el blando vientre de Europa. Roosevelt se vio atrapado en medio, pero finalmente apoyó a Stalin a cambio de la declaración de guerra del líder soviético contra Japón.
Churchill conserva ese vestigio imperial de considerar el Mediterráneo Oriental la llave de Europa. Cabe decir que sufrió el fracaso de un desembarco anfibio en la Primera Guerra Mundial y no quería revivirlo en Francia en la Segunda. Siente una aversión natural y además cree que se puede ejecutar un movimiento de pinza y dividir a los alemanes en dos frentes, que es lo que trata de hacer subiendo por los Balcanes e Italia.
Stalin abogó por la apertura del segundo frente en el norte de Francia, no solo porque pensaba que apoyaría los esfuerzos soviéticos, era vital para la victoria sobre Hitler, sino que buscaba igualdad y prestigio propio entre los tres grandes. Quería ser tratado como un socio más de ese trío. Creía no estar recibiendo el reconocimiento que se le debía en años anteriores. De nuevo, volvía a tratarse de relaciones personales.
En febrero de 1943, Churchill había empezado a ceder a la presión de Stalin y había prometido una operación a través del canal en agosto o septiembre de ese año. Cuando se pospuso más de 8 meses, Stalin enfureció y llamó a sus embajadores en Londres y Washington en protesta. La operación Overlord tuvo un comienzo poco propicio.
Stalin insistió en la operación Overlord porque sabía lo que estaba sufriendo su pueblo en el frente oriental y cuántos millones de personas morían. Y eso no podrían aguantarlo.
En enero de 1944, Churchill aseguró a Stalin que irían a toda marcha con la operación Overlord y la apertura de un segundo frente, pero el comandante de la invasión no sería británico. En un claro cambio en el equilibrio de poder de los tres grandes, el día D sería dirigido por un americano, el general Dwight D. Eisenhower. Stalin y Roosevelt apoyaron la idea de un nuevo orden mundial y consideraron a Churchill y su imperialismo británico una reliquia de una época pasada.
A pesar de gente como Churchill, que esperaba que el imperio siguiera adelante y que Gran Bretaña continuara como antes, las realidades y las ideologías eran diferentes, lo que significaba que no podía continuar.
A principios de 1944, Churchill estaba en una ofensiva de adulación aclamando las enormes victorias de los ejércitos rusos y describía la nueva confianza que ha crecido en nuestros corazones hacia Stalin. Pero con el ejército rojo cerca de la frontera polaca, las tensiones entre los tres grandes aumentaban. Gran Bretaña había garantizado la independencia de Polonia en 1939 y el gobierno en el exilio del país residía en Londres. Churchill hizo intensos esfuerzos para negociar un acuerdo polaco-soviético, pero su nueva confianza en Stalin demostraría estar fuera de lugar. A esas alturas, el avance soviético contra los nazis era imparable. El 27 de enero de 1944, el Ejército Rojo liberó Leningrado, poniendo fin a un asedio de casi 2 años y medio. Stalin creía que, aunque Roosevelt y Churchill rompieran su promesa de invadir Francia, los soviéticos tendrían suficiente poder para acabar con la Alemania de Hitler, ellos solos. Stalin prosperaba, pero sus aliados no. Los nazis habían reanudado su bombardeo de Londres y, en febrero, Churchill envió un telegrama a Roosevelt diciéndole: «Acaban de caer un montón de bombas alrededor del 10 de Downing Street y ya no hay ventanas». Gran Bretaña estaba cansada de la guerra y Churchill también. Parecía viejo, cansado y deprimido. Roosevelt estaba igualmente agotado y ahora también gravemente enfermo, con insuficiencia cardíaca y bronquitis aguda. Y su posición en las encuestas se hundía.
Si Overlord hubiera sido una catástrofe, entonces habría sido muy malo para ambos como líderes. Roosevelt quiere seguir siendo presidente. Quiere presentarse para un último mandato y necesita mostrar impulso. Necesita mostrar éxitos. Ese tipo de cosas son importantes en una democracia. Las repercusiones podrían haber sido muy serias si hubiera sido un completo desastre. Por supuesto, fue muy duro y no una conclusión previsible.
Mientras la popularidad de Roosevelt continuaba debilitándose, Joseph Kennedy dijo al emisario de Churchill, Beaverbrook, que estaba seguro de que Roosevelt se enfrentaba a la derrota. Overlord debía ser un triunfo o la alianza se desmoronaría. Para asegurar el éxito de la Operación Overlord, los aliados instigaron una intrincada campaña de operaciones falsas y desinformación llamada Bodyguard, aprobada el día de Navidad de 1943. El objetivo era engañar a los nazis sobre la ubicación y el momento de vitales ofensivas militares aliadas. La más significativa fue la Operación Fortitude. Fortitude Norte pretendía convencer a los alemanes de que la invasión aliada de 1944 llegaría a través de Noruega y Suecia. Fortitude Sur trató de persuadirlos de que el paso de Calais sería el punto de la invasión principal en Francia y que cualquier acción dirigida a Normandía sería una mera distracción. La campaña convenció a los nazis para desplegar fuerzas y reservas en lugares irrelevantes, limitando las opciones de Hitler. No era solo cuestión de filtrar información falsa. Los aliados situaron una fuerza de combate ficticia, el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, en Kent, directamente enfrente del puerto francés de Calais. Se construyeron carreteras, puentes, aeródromos y puntos de embarque y se colocaron aeronaves y lanchas de desembarco ficticias. Se transmitieron falsos mensajes de radio para dar una mayor sensación de actividad febril. Este ingenioso plan culminaría la noche anterior al día D, cuando los aliados lanzaron una falsa invasión desde Dover, alejando a las fuerzas nazis de la invasión real en Normandía. No creo que debamos subestimar lo que se jugaban allí. No se trataba solo de dejarse la piel, por así decirlo. Necesitábamos planes de engaño. Necesitábamos usar todas las herramientas. A Churchill le encantaba todo eso tan poco ortodoxo. Le interesaban los comandos y lanzar agentes detrás de las líneas enemigas. Le encantaban los artilugios secretos, las ratas bomba, lo que fuera, lo usaría.
Para el mando de este ejército fantasma, los aliados escogieron a uno de sus generales más astutos y capacitados, George Patton. La inteligencia aliada sabía que Patton era el general más respetado por los nazis, así que filtraron su nombramiento a los alemanes para reforzar el engaño.
Situaron a Patton en Kent, con un supuesto grupo de ejércitos. Lo tenía moviéndose inspeccionando las tropas, fingiendo ser el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos que iba a atravesar el canal de Calais-Boulogne. Tenían tanques ficticios inflables en los campos para que los aviones alemanes pudieran verlos e informar de aquella inmensa concentración. Pasaron mucho tiempo convenciendo a los alemanes de que el principal punto de ataque iba a ser a través del punto más estrecho del canal por el paso de Calais.
Para Patton, un hombre de acción, ser el líder de un ejército falso era complicado. Pero la operación Fortitude tendría un efecto duradero en las operaciones alemanas.
Y tuvo tanto éxito que incluso después del día D, los alemanes aún pensaban que el ataque principal no había llegado aún y mantuvieron las fuerzas en el paso de Calais. También había otro grupo de ejércitos ficticio en Escocia que supuestamente iba a ir a invadir Noruega para distraer a los alemanes y obligarlos a mantener tropas allí. Emplearon todo tipo de argucias, a lo que ayudó enormemente que pudieran leer suficientes mensajes cifrados esa etapa para saber qué y cuáles de esos engaños funcionaban y cuáles no.
Aunque la operación de inteligencia tuvo éxito, el ensayo a gran escala para el día de, en abril de 1944, fueron todo lo contrario. La operación Tigre, en Slapton Sands, en Devon, se convirtió en una catástrofe cuando las fuerzas aliadas fueron atacadas por torpederas alemanas y se vieron envueltas en incidentes de fuego amigo. En total, casi 1,000 hombres resultaron muertos o heridos. Sin embargo, nada podría detener esta invasión y el 6 de junio de 1944, una armada partió de la costa sur de Inglaterra. La flota fue apoyada por más de 18,000 hombres de las divisiones aerotransportadas 82 y 101 de Estados Unidos y la 6ª británica. Fueron lanzados sobre territorio enemigo a primera hora de la madrugada para tomar puentes y asegurar las cabezas de playa antes de los desembarcos. 3,000 lanchas de desembarco, 2,500 barcos y 500 buques de guerra transportaban más de 156,000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses a través del Canal de la Mancha. Desembarcarían en 5 playas a lo largo de los 80 kilómetros de la costa de Normandía. Las divisiones británica y estadounidense se habían estado adiestrando desde 1942, pero nada podía prepararlas para la realidad de lo que se avecinaba.
Nunca sabremos con certeza la escala de los preparativos. Ahora es de una magnitud casi inimaginable. Enviar un ejército enorme a través del canal contra una costa defendida. Cada día que pasaba les daba otro día de preparación. Así que creo que cada día antes habría reducido las posibilidades de éxito.
Cuando las unidades comenzaron a desembarcar a las 6:30 de la mañana, los británicos y canadienses en las playas Gold, Juno y Sword superaron la larga resistencia de los alemanes, al igual que los estadounidenses en Utah. Sin embargo, en la playa Omaha, la primera división de Estados Unidos fue recibida por la mejor de las defensas costeras alemanas, la 352, con fuego continuo de ametralladoras cuando llegaban a la costa. Omaha amenazaba con fracasar y solo un liderazgo entregado llevó las tropas a tierra adentro, pero no sin costes. En esta playa hubo más de 2,000 bajas estadounidenses. Hitler, notoriamente noctámbulo, no se despertó hasta el mediodía del 6 de junio, mucho después de que hubieran comenzado los desembarcos. En cuanto conoció las noticias, envió a la 21ª División Panzer a la brecha entre las playas británicas y canadienses. Si los alemanes hubieran llegado al mar, los desembarcos podrían haber fracasado.
Pero la fiera resistencia de los artilleros contra carros británicos cambió las cosas. También fue una victoria para la inteligencia británica y su posterior vigilancia de los comandantes alemanes capturados.
Pocas veces pensamos en esos altos mandos que fueron capturados en los campos de batalla de Normandía, Francia y hasta Alemania. ¿Qué les pasó? Los llevaron a retaguardia. Generales, mariscales de campo, más de 50 generales alemanes terminaron en cautiverio británico. Necesitábamos su información. La inteligencia británica pinchó sus conversaciones y obtuvo la información que ahora se reconoce que cambió el curso de la guerra.
La victoria del día D fue anunciada extensamente en los periódicos y en los cines, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, pero la victoria fue agridulce.
Muchos de los que volvieron estaban en Estados Unidos, en los hospitales. Querían saber, ver lo que estaba pasando, pero no podían porque no había televisión. La gente se preguntaba qué les estaba pasando a sus seres queridos. Eso era un poco más difícil, a menos que saliera en el periódico unos 5 o 6 días después y que pudieran conseguir el periódico para saber si uno de sus seres queridos había muerto o no.
Las tropas aliadas, que aún no habían sido enviadas a unirse a sus colegas, también vieron los desembarcos en las noticias.
Me enteré en el cine de que había ocurrido el día D. Nos dijeron que los primeros que habían desembarcado se adentrarían desde la playa de Normandía. La zona donde desembarcaron era enorme. ¿Saben lo larga que era esa playa? 84 kilómetros de largo. Luego dijeron que a lo largo de 84 kilómetros desembarcaron en 5 puntos. Desde esos 5 puntos avanzarían tierra adentro. Las diferentes tropas se encontrarían allí y se comunicarían entre ellas en inglés. Por eso, el día D, solo desembarcaron soldados de habla inglesa.
En 5 días, las playas estaban aseguradas en manos de estadounidenses y británicos. Habían llegado más de 326.000 hombres, 100.000 toneladas de equipo y 50.000 vehículos. Se construyó Malberribí, un puerto temporal, y en los 10 meses siguientes se utilizó para desembarcar 2,5 millones de combatientes, 500.000 vehículos y 4 millones de toneladas de suministros. Rudy Hems había llegado a Inglaterra desde los Países Bajos para alistarse. Ahora se disponía a combatir.
Estaba muy concurrido, con todo tipo de barcos que recorrían las diferentes zonas de desembarco. Estábamos en Arromanche, donde habían construido un puerto. Nuestros barcos desembarcaron en ese puerto como estaba previsto. Todos pensaron que nos íbamos a mojar hasta el cuello, pero estaban equivocados. Simplemente bajamos del barco al muelle.
Las divisiones británica y canadiense soportaron lo peor de la resistencia alemana, permitiendo a las fuerzas estadounidenses abrir brecha y hacer la incursión inicial en Francia. Los pequeños campos, los frondosos setos y los estrechos caminos favorecían a los alemanes. La infantería sufrió fuertes bajas, pero la intolerancia de Hitler a las retiradas tácticas significó que sus fuerzas fueran atrapadas finalmente. 60.000 soldados alemanes murieron o fueron capturados. Casi todos sus cañones, carros y vehículos quedaron abandonados. Stalin había conseguido lo que quería. Se había abierto un segundo frente y las tropas aliadas comenzaron a avanzar por Francia.
La invasión del norte de Francia fue un desembarco enorme, una gran operación, y contribuyó extraordinariamente a la derrota de Hitler. La Unión Soviética no habría podido mantener su ímpetu sin un asalto desde el otro lado de Europa Occidental. También creó un escenario de pesadilla para los alemanes porque les recordó a la Primera Guerra Mundial, donde vivieron una guerra en dos frentes. Esa fue la razón central por la que fueron derrotados en 1918.
Finalmente, pondría al alcance de las fuerzas terrestres aliadas la propia Alemania. Hasta ese momento, Alemania controlaba vastas zonas de Europa, este y oeste y sur, dado que Italia era miembro del Eje. Nunca habían combatido en su tierra, y ahora, por primera vez, y desde el este y el oeste, Alemania se ve amenazada por el ataque aliado.
El 25 de agosto de 1944, París fue liberada. Con los alemanes en plena retirada, los aliados avanzaron rápidamente en un amplio frente a través del noreste de Francia y Bélgica hacia las fronteras del Tercer Reich. Sin embargo, sería aquí donde la Wehrmacht alemana haría su última ofensiva contra los aliados occidentales. Tras el éxito del Día D, los aliados creían tener la victoria a la vista. Se podría lograr para la Navidad de 1944. Avanzando 550 kilómetros en 6 días, los carros de combate británicos barrieron el norte de Francia y entraron en Bélgica con poca resistencia. El segundo ejército británico, encabezado por los guardias galeses, avanzó hacia el sur y entró en Bruselas con una eufórica bienvenida el 3 de septiembre. Al día siguiente, Amberes cayó ante la 11 División Blindada. El general Marshall de Estados Unidos dijo a sus comandantes: «El cese de hostilidades en la guerra contra Alemania puede ocurrir en cualquier momento». Los aliados planeaban lanzar paracaidistas en Berlín en caso de un repentino colapso alemán para tratar de asegurar la ciudad antes de que llegara el Ejército Rojo. No consideraron que la línea Siegfriedo, en gran parte abandonada, pudiera ser un obstáculo importante, ni que pronto escaseara el combustible para sus tanques. A mediados de septiembre de 1944, la confianza de los aliados empezaba a desvanecerse.
Cuando los alemanes cayeron al final de la batalla de Normandía y se cerró la bolsa de Falaise, se precipitó su retirada. París cayó a los pocos días, Bruselas a principios de septiembre. Había una sensación de que los aliados habían acabado con la Wehrmacht, pero subestimaron la extraordinaria capacidad que habían demostrado claramente en el frente ruso de reagruparse, reorganizarse y darle la vuelta rápidamente.
La operación Market Garden, ideada por el mariscal Bernard Law Montgomery, iba a ser la mayor operación aerotransportada de la historia de la guerra. Su objetivo era asegurar los puentes clave sobre 3 ríos holandeses para flanquear las fuertes defensas nazis de la línea Siegfriedo y entrar en territorio alemán. Participaron unos 35.000 efectivos británicos, estadounidenses y polacos en aviones y planeadores que se reunirían con las divisiones blindadas británicas en tierra.
El objetivo de la operación Market Garden era tomar puentes y rutas estratégicamente importantes alrededor de Eindhoven y Nijmegen y, en última instancia, por supuesto, cruzar el Rin y preparar la invasión de Alemania.
Un impulso estratégico. Esa era la gran idea. El objetivo estratégico era cruzar una serie de obstáculos de agua, ríos y canales, con el fin de dar una posición de partida no solo hacia Alemania, sino al Ruhr, el corazón industrial de Alemania, y luego hacia Berlín.
El 17 de septiembre de 1944, los paracaidistas aliados fueron lanzados sobre los Países Bajos. Estos incluían a la primera aerotransportada británica, los Diablos Rojos, que fueron lanzados sobre Arnhem y sus alrededores. Un grupo de ellos se las arregló para asegurar el extremo norte del puente de Arnhem, pero los contraataques alemanes los aislaron de las zonas de aterrizaje y empujaron a más de 2.000 hombres a un reducto cerca del pueblo de Oosterbeek, a varios kilómetros de distancia. Los aviadores británicos tenían pocas armas contra carro, comida y suministros limitados, y su munición se estaba agotando. En la noche del 25 de septiembre, el grueso de las tropas se había visto obligado a retirarse del perímetro de Oosterbeek. Desde ese punto, todas las tropas británicas y estadounidenses comenzaron a retirarse, dejando atrás más de 15.000 bajas aliadas y miles de civiles neerlandeses muertos.
Fue un plan promovido por el general británico Bernard Montgomery, quien pensaba que debería haber estado al mando de las fuerzas aliadas en lugar de Eisenhower. Los estadounidenses aceptaron el plan elaborado en gran parte por los británicos, que se convirtió en uno de los grandes desastres militares de la Segunda Guerra Mundial, o el llamado Puente Lejano.
La audaz apuesta de Monty por la gloria trajo la humillación. La operación se vio obstaculizada por una densa niebla, gruesas nubes y fallos en las comunicaciones por radio. Las zonas de aterrizaje británicas estaban demasiado lejos de Arnhem. Una falta de aviones llevó a que los lanzamientos durasen 3 días, reduciendo enormemente cualquier elemento de sorpresa. Los comandantes aliados ignoraron la información de que había 2 divisiones Panzer en la zona.
Las tropas alemanas eran ubicadas en todo momento en salas de mapas de Gran Bretaña, pero no sabíamos dónde estaban las divisiones Panzer 9 y 10. Estaban escondidas en algún lugar, y su ubicación fue localizada 3 días antes de la operación Market Garden. Pero no se activó esa información. Eso suscita la pregunta de si se podría haber detenido Market Garden, aunque fuese a última hora.
Aunque Montgomery consideró la operación un 90% de éxito, en realidad fue un tremendo fracaso. Los aliados no habían logrado establecer una cabeza de puente sobre el Rin y ahora tendrían que abrirse paso hacia el Reich en un frente amplio.
Sí, los aliados subestimaron la fuerza alemana. Si la hubieran lanzado 2 semanas antes, los alemanes habrían estado lo bastante débiles para que hubiera funcionado. Pero los alemanes dispusieron de un par de semanas para recuperar el aliento, empezar a reorganizarse y reconstruir las defensas. Y aunque todo hubiera funcionado 2 semanas antes, todavía habrían tenido un saliente muy expuesto, porque aunque hubieran tomado el puente de Arnhem, todavía les quedaba otro río.
Tras la debacle de la operación Market Garden, la moral estaba baja y las tensiones se hicieron evidentes de nuevo entre los aliados. La mayoría de las fuerzas en el norte de Europa eran estadounidenses y querían tener la última palabra en la forma de llevar a cabo la guerra. Consideraban a Montgomery un británico quejica, arrogante, obstinado y egoísta, desesperado por el mérito de la victoria final.
Algunos acusaron a Montgomery de buscar la gloria personal aquí. Él lo negaría con vehemencia y diría que estratégicamente esa era la mejor manera de terminar la guerra, la más rápida.
A pesar de esto, las relaciones entre Roosevelt y Churchill parecían estar en su mejor momento. Justo antes de la operación Market Garden, Churchill había alabado a Roosevelt en la conferencia de Quebec y en reuniones posteriores se discutieron formas de desindustrializar y dividir a Alemania después de la guerra a través del plan Morgenthau. El ambiente fue igualmente cordial en la conferencia de Moscú en el Kremlin, en octubre de 1944, a la que asistieron Churchill, los ministros de Asuntos Exteriores de los 3 países y, por supuesto, Stalin. Sin embargo, los líderes militares británicos estaban cada vez más preocupados por los soviéticos a medida que el Ejército Rojo comenzaba a invadir Europa Oriental y Meridional en el otoño de 1944. En respuesta, Churchill ideó un plan para mantener la influencia británica en Grecia y el Mediterráneo, protegiendo sus intereses imperiales.
Su objetivo es convencer a los soviéticos, convencer a los comunistas griegos de que cooperen y no intenten oponerse al rey de Grecia que Churchill, está interesado en volver a poner en el trono. Lo que sucede es que esto se amplía a una propuesta de acuerdo de porcentaje de influencia sobre los países del sudeste de Europa: Grecia, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria y Hungría. Churchill sugiere que lo dividan en porcentajes.
Los estadounidenses se opusieron a la idea. Dijeran lo que dijeran los británicos, temían que se convirtiera en una disputa de posguerra sobre la Europa ocupada por los aliados entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. Durante una cena de Estado, Churchill le pasó a Stalin una lista dividiendo los Balcanes en esferas de influencia por porcentajes. Se dice que Stalin miró la lista y la marcó indicando su aprobación. También debatieron la idea de que la Unión Soviética necesitaba un anillo de estados independientes y prosoviéticos: Polonia, Checoslovaquia y Hungría, para proteger su frontera.
Para Stalin no era controvertido porque no le importaba realmente el estatus de esos países. Le interesaba extender el poder soviético. Ese acuerdo porcentual es controvertido para Churchill y Roosevelt. ¿Por qué lo habían acordado? Las potencias democráticas acordaron dividir Europa de una manera que encajaba con los métodos de Stalin mucho más que con los suyos.
El destino de muchos millones de personas se decidió durante la cena, mientras las fuerzas aliadas combatían para poner fin a la guerra. En septiembre de 1944, fuerzas estadounidenses se acercaban al bosque Hargen en la línea Siegfriedo, el muro fortificado de hormigón y acero levantado a lo largo de las fronteras occidentales de Alemania, desde los Países Bajos hasta Suiza. Esta densa zona boscosa estaba relativamente desguarnecida, según el espionaje de Estados Unidos, dando a las tropas una ruta clara a través de la línea Siegfriedo, el Rin y hacia Berlín. Se equivocaron. Hartgen era una de las zonas más fortificadas de la línea Siegfriedo. 518 kilómetros cuadrados de densos bosques y barrancos, plagados de campos de minas y artilleros en fortines ocultos. Detrás de estas formidables defensas, muy pocos alemanes podían inmovilizar a muchos soldados aliados. Aquí se libró una encarnizada batalla desde septiembre de 1944 hasta febrero de 1945.
Fue un combate de desgaste muy largo, en una zona boscosa que, en mi opinión, no tuvo mucho significado táctico. Se quedaron empantanados, pero quizá fue una cuestión de quién actuaba primero y ninguno de los dos se atrevió.
Los soldados llamaron al bosque la Fábrica de la Muerte, que se cobró 33.000 bajas estadounidenses. Fue una de las mayores derrotas sufridas por el ejército de Estados Unidos. Durante 3 meses, los nazis mantuvieron a raya a las tropas estadounidenses, mucho mejor previstas y equipadas, mientras que a pocos kilómetros al sur, 3 ejércitos alemanes se reunían en secreto para la ofensiva de las Ardenas, la llamada Batalla de las Ardenas, diseñada para expulsar a los aliados del norte de Europa de una vez por todas.
A todo nazi le llega su San Martín.
Adolf Hitler era muy débil, inseguro y presuntuoso.
La derrota de los nazis, esta noche solo en Canal Historia.
El 16 de septiembre de 1944, más de 200.000 soldados alemanes y cerca de 1.000 carros de combate lanzaron la Operación Alerta en el Rin, la última gran ofensiva de Hitler en el frente occidental. Buscando llegar a la costa y dividir los ejércitos aliados, los alemanes atacaron en el bosque de las Ardenas, un tramo de 120 kilómetros protegido por 4 divisiones estadounidenses. Los nazis se abrieron paso, rodeando a las divisiones de infantería de Estados Unidos, tomando las encrucijadas clave y avanzando casi 75 kilómetros hacia el estratégicamente vital río Mosa. Esto creó el saliente en el frente occidental que dio a la batalla su nombre en inglés.
La batalla de las Ardenas fue la última puesta de Hitler, en la que compromete una enorme fuerza de panzer y tropas de asalto para intentar romper la línea aliada. Eisenhower, para disgusto de Montgomery, apoyó una estrategia de amplio avance. Y un amplio avance significaba que la línea de avance estaba débilmente defendida. Al pasar por las Ardenas, las fuerzas alemanas lograron una ligera ventaja, pero los estadounidenses los mantuvieron a raya, aunque el coste para ellos fue muy alto. Perdieron más en las Ardenas que en cualquier otra batalla en Europa en la guerra. Fue un triunfo del ejército estadounidense.
Destrozó la autocomplacencia de los aliados. Churchill le pidió a Stalin montar una nueva ofensiva. Eisenhower envió un emisario a Moscú para compartir la estrategia y solicitar apoyo. Pero en última instancia, las fuerzas estadounidenses se quedaron para luchar lo que Churchill describió después como la mayor batalla estadounidense de la guerra. En 6 sangrientas semanas, perecieron 19.000 soldados aliados. En total, 81.000 soldados estadounidenses resultaron muertos, heridos o desaparecidos en combate. Las bajas alemanas fueron aún mayores, con alrededor de 100.000 hombres muertos o heridos, un tercio de la fuerza atacante. Además, se destruyeron más de 800 tanques y 1.000 aviones.
La batalla de las Ardenas fue un shock. No sé si fue el mayor de la guerra. Fue un revés significativo, justo cuando las cosas parecían ir bien.
La batalla de las Ardenas retrasó la ofensiva final de los aliados y dejó casi agotados los suministros de combustible y municiones de los estadounidenses. Sin embargo, rompió la columna vertebral alemana.
No la destruyó. La desgastó terriblemente, porque apostaron varias divisiones blindadas en el saliente que acabaron perdiendo. No se podía seguir perdiendo equipamiento, porque en ese momento la industria alemana estaba bajo implacable bombardeo de la RAF y la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
La línea Siegfried estaba gravemente comprometida y el camino estaba despejado para que los aliados avanzaran sobre Alemania. Mientras tanto, la retirada de tropas alemanas del frente oriental para luchar en la batalla de las Ardenas dejaba el camino libre para que el ejército rojo entrara en Polonia. El 12 de enero de 1945, las tropas de Stalin lanzaron la ofensiva del Vístula. El ejército rojo tardó poco más de 2 semanas en barrer Polonia, tomar casi toda Prusia oriental y entrar en Silesia. El 2 de febrero estaban a menos de 75 kilómetros de Berlín.
El inicio de la ofensiva, Vístula-Oder, estaba programado para el 20 de enero. Sin embargo, Stalin lo adelantó al 12. Esto se explica a veces porque escuchó los llamamientos de Churchill. Churchill quería que esta ofensiva comenzara porque los alemanes habían iniciado la batalla de las Ardenas y esto supondría más presión sobre el ejército alemán. Sin embargo, la verdadera razón, o la más importante en lo que respecta a Stalin, era que a finales de enero se produciría el deshielo y los carros de combate no podrían atravesar el terreno si no estaba congelado. La operación comenzó entonces por una cuestión climatológica. No se trató necesariamente de que Stalin escuchara las peticiones de Churchill, por mucho que afirmara que fue así tiempo después en la conferencia de Yalta.
El 27 de enero de 1945, cuando los soviéticos continuaban su avance por Polonia, los soldados rusos se encontraron con escenas espantosas al entrar en Auschwitz y liberar a unos 7.000 prisioneros. La mayoría eran judíos. Todos estaban extremadamente enfermos y débiles, muchos a punto de morir. Estos hombres, mujeres y niños habían quedado atrás después de que las SS obligaran al resto de los reclusos a realizar marchas de la muerte. Al menos 1.300.000 personas fueron deportadas a Auschwitz entre 1940 y 1945. Y de ellas, al menos 1.100.000 fueron asesinadas. Informes de los campos de exterminio y las cámaras de gas, algunos de los propios fugitivos, habían llegado a los tres grandes antes de la guerra.
Los tres grandes sabían lo que pasaba en Auschwitz. Sabían de la existencia de los campos de concentración alemanes. Stalin sabía que existía el campo y lo que los alemanes hacían a los judíos de Europa, el Holocausto. Pero Stalin no difunde esa información. No se lo dice a sus militares. Así que se encontraron con campos como Auschwitz y no sabían lo que eran. Solemos preguntarnos por qué Stalin hizo esto. ¿Por qué no informó a sus generales sobre cómo debían liberar estos campos? A veces se señala el antisemitismo de Stalin como explicación, pero parece ser que durante los años de guerra se mostró indiferente al destino de los judíos. Para él no era una prioridad estratégica. La liberación de Auschwitz no le iba a ayudar a conquistar Polonia, así que se limitó a sus prioridades, y los judíos no encajaban en sus planes.
Stalin había supervisado la muerte de 2 millones de personas y la muerte por inanición de otros 6 millones en la década de los 30 y no significó nada para él. Sin embargo, creo que Churchill sí sintió una gran pena personal, pero se preguntó, ¿qué podemos hacer?
En julio de 1945, Churchill escribió, este es probablemente el mayor y más horrible crimen jamás cometido en la historia del mundo. Y ha sido ejecutado con maquinaria científica por hombres supuestamente civilizados en nombre de un gran estado. Roosevelt y Churchill pensaron en los campos de concentración, pero fueron informados de que no obtendrían ningún beneficio militar. En su lugar, todos los recursos se dedicaron a lograr la victoria final sobre los nazis.
Los estadounidenses sabían lo que estaba pasando. La pregunta era qué se podía hacer. Había varias estrategias. Podrían haber bombardeado las líneas de ferrocarril hasta los campos de exterminio. Podrían haber bombardeado los campos de la muerte. Podrían haber advertido de que cualquiera que participara en el exterminio de judíos sería colgado como criminal de guerra después de la guerra. Pero no hicieron ninguna de esas cosas. ¿Por qué no hubo una acción militar? Porque los planificadores militares pensaron, no vamos a comprometer recursos en una aventura así cuando tenemos que usarlos para cortar la guerra con compromisos realistas que sabemos que nos llevarán a la victoria, en lugar de compromisos con resultado incierto.
Gracias a archivos desclasificados, sabemos que durante la guerra se tuvo información sobre el Holocausto y sobre los campos de concentración, sobre los graves asesinatos en masa que se estaban llevando a cabo sobre judíos, polacos y rusos. Esto ocurría ya en 1941. Bletchley Park captaba mensajes de la unidad de policía itinerante, conversaciones grabadas de los sitios secretos de Gran Bretaña, Trent Park entre ellos. Estos lugares recogían regularmente relatos muy detallados.
Auschwitz no sería el último campo de concentración descubierto por los aliados al entrar en Alemania. A finales de enero de 1945, la victoria estaba a la vista, pero llegaría trágicamente tarde para muchos millones. En el siguiente episodio de Hacia la Victoria, los aliados cruzan fronteras hacia la Alemania nazi. Pero, ¿quién se llevará el premio mayor? ¿Berlín?
Es la capital, el corazón de la oscuridad que fue la Alemania nazi. De esa manera decían, han sido derrotados, estamos en Berlín.
Mientras los aliados se preparan para las últimas batallas, se desarrolla una nueva competición que amenaza con dividir a los tres grandes. Una carrera para construir armas nucleares.
Existía la teoría de que una de las razones por la que los estadounidenses lanzaron la bomba sobre Japón fue precisamente para mostrar a los soviéticos que la tenían.
Con la victoria tan cerca, ¿podrán los tres grandes mantener su relación y traer la paz a un mundo devastado por la guerra? ¿O esa nueva carrera se impondrá y acabará destrozando la alianza?